hermanas, hermanos, compañeras, compañeros. En esta ocasión nuestra humilde palabra va dirigida a todos con respeto. A los compañeros y compañeras de la Red contra la Represión y la Solidaridad. A los compañeros y compañeras de la Sexta Nacional Internacional. A los compañeros alumnos de la Escuela Zapatista. A los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena. A las y los compañeros de las comunidades, barrios o tribus. A todas y todos los compañeros de los medios alternos o como se llamen. A todas y todos nuestros hermanos de esta comunidad de San Pedro Atlanisco que hoy nos acompañan por primera vez. Compañeras, compañeros, hace más de 30 años que llegó a nuestro territorio la codicia y el desprecio. Un grupo de empresarios floricultores del vecino municipio de Villa Guerrero vio el agua que brota en nuestros bosques, no el sagrado elemento de la vida, sino un medio para incrementar su riqueza. De la mano del corrupto gobierno municipal y estatal, ignoraron nuestros derechos como comunidad originaria y se apropiaron ilegal e ilegítimamente del caudal de algunos manantiales, negándonos incluso a cualquier derecho sobre el aprovechamiento de nuestras aguas. Como guardianes que somos, comenzamos a organizarnos y a luchar, aunque por ello se nos tachara de pueblo terrorista, de necio, de revoltoso. Esto asusta tanto a los dueños del dinero y al reaccionario gobierno de nuestro estado, que nosotros, la gente de abajo, aprendamos a escucharnos, a tomarnos en cuenta, a exigir nuestros derechos, a decir, ya basta. En el 2003, en un acto de provocación, en medio de una serie de disputas legales que la comunidad mantenía con los empresarios, estos invadieron nuestro territorio y provocaron un enfrentamiento. Cerca de 300 personas de la comunidad se reunieron para defender pacíficamente nuestro territorio, nuestras aguas. Se llegó al lugar que inspeccionaba. Los representantes de las empresas florícolas argumentaron que les llegaba espumosa el agua. Se platicó para llegar a un acuerdo y se firmara en el auditorio de nuestra comunidad y se comprometieran a respetarnos. En medio de la confusión, el presidente de la Asociación Civil de las Empresas Florícolas nunca llegó a la comunidad y más tarde fue hallado muerto en el fondo de un voladero. Entonces, sin ninguna prueba ni testigo alguno de cómo ocurrió la muerte de esta persona, los empresarios responsabilizaron a nuestros compañeros, a Pedro Sánchez Berriozábal, a Teófilo Pérez González, a Rómulo Arias Mireles, a Lorenzo Sánchez Berriozábal, a Dominga Martínez González, a Marco Antonio Pérez González, a Rey Pérez Martínez y a Santos Alejandro Álvarez Cetina. A todos ellos se les acusa del homicidio del señor Alejandro Isaac Paso y de privación ilegal de la libertad de las otras 11 personas que se encontraban firmando el acuerdo. Todos los compañeros acusados habían sido o estaban siendo autoridades ejidales o del Comité del Agua de nuestra comunidad y habían participado decididamente en la lucha por la defensa de nuestra agua, por lo que sus nombres aparecieron en diversos documentos, incluso en notas periodísticas. El día de los hechos, algunos de estos compañeros no estuvieron en la comunidad y otros fueron encargados de la redacción del mencionado documento en el auditorio de este pueblo, tal como se menciona en las primeras declaraciones de los denunciantes. También declararon que durante el tiempo que estuvieron en el auditorio hicieron uso de sus teléfonos celulares. Recibieron buen trato. Incluso uno de ellos dijo que portaba una pistola que nunca se le retiró, y al atardecer se les permitió retirarse sin ningún problema. Los delitos de homicidio y privación ilegal de libertad no fueron cometidos por nuestros compañeros. Sin embargo, después fueron modificadas sus declaraciones, cayendo en mil y una contradicciones, sin que ninguna autoridad lo impidiera. En una audiencia acusaban directamente y a la otra decían que no haberlos visto nunca a los acusados. Un día decían recordar los hechos y al otro estar siguiendo el guión dictado por la hermana del fallecido, como en una telenovela grotesca. Fueron armando una historia falsa y contradictoria. Nunca aportaron verdaderas pruebas y nadie se las pidió. Fue entonces, y no solo cuando el gobierno les ayudó a robar nuestras aguas, fue cuando empezamos a conocer las corruptelas, el sucio mundo de los juzgados, la prepotencia de los jueces, que más que impartir justicia, han usado su poder para castigar a 6 de los mejores hijos que ha dado San Pedro Tlanisco. No por asesinos, porque no son, sino por haberse atrevido a cuestionar a la autoridad, por levantar el rostro indígena frente al rico para reclamar su derecho, por tener voz, por tener dignidad. A partir de entonces comenzó un infierno para la comunidad, un intenso y largo periodo de hostigamiento y represión masiva a la población. Durante años nuestra comunidad fue víctima de cateos violentos, muchos de ellos por la madrugada, ingresando a las casas, rompiendo puertas y ventanas, sorprendiendo a los niños y adultos con armas de fuego mientras dormían. Familias completas fueron sacadas de sus casas a medianoche, sufriendo amenazas y humillaciones. En algunos casos, la policía llevó a cabo secuestros exprés de familiares de los acusados para que dieran datos de su ubicación. En el 2003 comenzó esta pesadilla, y es el estado el que sembró el terror y desmovilizó a nuestra comunidad. Por eso no pudimos dar una respuesta organizada. Por eso tardamos años en decidirnos. Pero no nos pueden tener paralizados por siempre. Hemos recobrado fuerzas a pesar de que nos falta la presencia de nuestros hermanos presos, de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros primos. De nuestros padrinos, de nuestros compadres. De nuestros amigos. Si hay delito que perseguir tras la muerte del señor Alejandro Isaac Paso, es la autoridad quien debe hacer su trabajo. Investigar seriamente y en su caso encontrar y castigar a los culpables. Es un trabajo que no ha hecho. Nosotros tenemos pruebas de la inocencia de nuestros compañeros. Ellos tienen pruebas de que el dinero manda, de que pueden usar la ley como les da la gana. Hoy sabemos que tenemos que dar la lucha por la libertad de manera organizada, de manera colectiva. Y nuestra lucha está floreciendo, porque nos hemos dado cuenta de que no estamos solos, que tenemos compañeras y compañeros por todo el país y fuera de él. Gente digna y rebelde como ustedes, que hacen suyo el dolor de otros para transformar en esperanza y fuerza. En noviembre del año pasado nacimos como Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de Tlanisco, y no descansaremos hasta conseguir que sea la justicia, hasta que recuperen su libertad nuestros hermanos. Queremos decir que no claudicaremos. Bueno, compañeras, compañeros, ya comentamos lo que nos pasó, cómo nos pasó y cómo vivimos ahora, pero nos preguntamos, ¿cómo le haremos para arrancar de las garras del Estado a nuestros compañeros? Y pensamos que con tanto desprecio, con tanta corrupción de los jueces y de los magistrados, nuestra única esperanza es la lucha, es la organización, es la difusión. Es la ayuda psicológica. Y por eso decimos que aquí en nuestra comunidad hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos que nos ayuden a tomar esa fuerza y energía como hace años la teníamos, para estar todos los que somos de este pueblo y seguir defendiendo nuestro territorio, nuestras aguas, y reivindicarnos con las luchas, porque el mal gobierno nunca nos va a ayudar. Prueba de ello es que hace 20 días le negaron el amparo al compañero Lorenzo. Entonces nosotros por eso vemos las cosas así, que la justicia nunca va a venir de arriba. Nosotros, los de abajo y a la izquierda, tenemos que ir construyendo la justicia. Mil gracias por prestarnos sus oídos y abrir sus corazones. Desde las faldas del Nevado de Toluca, Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida, octubre del 2015. Gracias, compañeros.